Un abrazo también para ti. Adiós, adiós, Laura.
Adiós.
Adiós, Guillermo. Nos vamos agradeciendo la realización técnica de Santiago García y de Julio Abreu, coordinando la producción hasta Daida Martínez. Les deseo a todos un maravilloso día. Que tengan un feliz día. Pásenlo bien. Adiós.
Ojos que miran con ilusión.
Estar informado.
Detenida la madre de una niña de 5 años que ha tenido que ser rescatada esta noche del balcón de un séptimo piso en Alicante. La pequeña, al parecer, se encontraba sola en casa. Buscamos ya más datos. COPE en Alicante. Isabel Bartolomé.
Todo quedó en un susto y los bomberos rescataron a una niña de 5 años que estaba colgada del marco de la ventana de un séptimo piso en la céntrica Plaza de los Luceros anoche en Alicante. Al parecer, la pequeña se despertó estando sola en casa, ya que su madre había salido poco antes a buscar a su actual pareja en un lugar cercano. La niña tenía todo el cuerpo fuera de la vivienda, estaba agarrada a la ventana y apoyada con los pies en una repisa de apenas unos 10 centímetros. Fueron los transeúntes quienes vieron a la pequeña colgando y avisaron a los bomberos. El agónico rescate se produjo al final sin contratiempos. Poco después, la policía localizaba a la madre, que ya se encuentra detenida por abandono de la menor, de quien se ha hecho cargo ahora, por el momento, el padre biológico.
La Fiscalía de Las Palmas va a investigar si en el espectáculo ganador de la gala Drag Queen del carnaval se cometió un delito contra los sentimientos religiosos. COPE en Las Palmas, Santiago Morollón.
La Fiscalía de Las Palmas está revisando los vídeos de la actuación del drag ganador para tomar la decisión sobre si es necesario la apertura de una investigación ante la posible comisión de un delito contra los sentimientos religiosos. Espera que hoy mismo el Ministerio Fiscal dé a conocer su posición. Mientras tanto, la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, ha pedido respeto a las creencias de todos, al tiempo que ha subrayado que el Código Penal está para cumplirse. Eso lo ha dicho tras analizar la petición de un colectivo de abogados cristianos que ha denunciado la actuación. Ya son, mientras tanto, 34.000 las firmas que piden a través de internet depurar responsabilidades por la gala del carnaval.
Ya a esta hora se encuentra reunida la mesa eclesial para el diálogo educativo. Está presidida por Monseñor Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y a la que asiste también la Comisión Episcopal de Enseñanza y representantes de padres y profesores de centros educativos. El objetivo es elaborar una postura común para defender la religión con vistas al pacto educativo. José María Gil Tamayo es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
Nuestro talante y nuestro estilo es positivo, creemos que podemos aportar y vamos con ese espíritu de arrimar el hombro, de sumar y de dialogar, porque nos traemos entre manos algo muy importante, que es la educación de nuestros niños y jóvenes. En definitiva, estamos amasando el futuro.
Y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha destacado la bajada del paro en el mes de febrero. El desempleo, lo recordamos, cayó en 9.355 personas y se han creado más de 74.000 puestos de trabajo. Báñez destaca además que en el último mes se ha conseguido el récord histórico de 37 meses consecutivos de incremento de la contratación indefinida.
España sigue creando empleo de manera intensa. España sigue creando oportunidades. Con el mes de febrero se encadenan 37 meses consecutivos de incrementos de la contratación indefinida en España. Eso significa también trabajar todos juntos por la estabilidad y la calidad en el empleo.
Y el candidato a las presidenciales francesas, Emmanuel Macron, propone prohibir que los parlamentarios empleen a sus familiares con dinero público. Es una propuesta lanzada en medio de ese escándalo sobre los trabajos supuestamente ficticios que salpica a otro candidato, a François Fillon. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron presenta su programa electoral, pero ya ha avanzado esta mañana en Le Parisien alguna de las medidas que incluye, como una ley de moralización de la política para reducir drásticamente los conflictos de interés. La ley incluirá la prohibición de que los parlamentarios puedan emplear a sus familiares con la dotación de la Asamblea como hacen hasta ahora, y que ha provocado el escándalo en el que se ha visto envuelto el candidato de la derecha, François Fillon, por pagar a su mujer e hijos por un trabajo que supuestamente no realizaban. Además, también quiere impedir que los parlamentarios tengan actividades de consejo, porque según él no se puede hacer leyes para todo el mundo y al mismo tiempo estar al servicio de unos pocos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Luis Enrique ya ha confirmado que se marcha en el mes de junio y el Barça le quita el liderato al Real Madrid. Carlos Ganga.
Su contrato acaba a final de temporada y Luis Enrique anuncia así que no va a renovar.
Os anuncio a todos que no seré entrenador del Fútbol Club Barcelona la próxima temporada. Es una decisión muy difícil para mí. En esta pretemporada tuve una reunión con Albert Soler y con Robert Fernández, en la que ya les adelantaba que había la posibilidad de que no renovara mi contrato. Llegado al final de esta temporada, voy a necesitar descansar y ese es el principal motivo.
Información del partidazo de COPE. Ernesto Valverde es el candidato número uno del Barça para sustituir a Luis Enrique. Además, en la lista de futuribles aparecen el entrenador del Everton, Ronald Koeman, Óscar García, que dirige al Salzburgo, y Jorge Sampaoli. Con la victoria 6-1 del Barça frente al Sporting y el empate a 3 del Real Madrid contra Las Palmas, los culés son líderes con un punto y un partido más que los blancos. La jornada 25 se completa hoy a las 9 menos cuarto, Deportivo Atlético, y a las 9 y media Sevilla Athletic. Tiempo de juego arranca a las 8 y media. Y en tenis, Nadal vence 2-0 a Lorenzi y se enfrentará la próxima madrugada en los cuartos de Acapulco al japonés Nishioka.
Gracias, Carlos. Y está aquí Gutiérrez. Hola, Gutiérrez.
Buenos días, Pérez.
Creo que lo primero que vas a hacer es ponernos a todos a hacer flexiones como locos.
Hombre, claro.
Un dos.
Ponernos fuertes.
COPE Tenerife. Estar informado.
Minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es jueves 2 de marzo. Aquí estamos en esta mañana de COPE Tenerife, que ya saben, no se me confundan. Comienzan todas las frecuencias en todos los diales de COPE Canarias. Sintonizan el 105.1, 93.7, 99.0. Programación de temática local, ya lo saben, insular aquí en las frecuencias de COPE Canarias. Miren, inmersos como estamos en la polémica performance de esta semana de la drag queen en Gran Canaria y otras cuitas como la de la famosa guagua de Astoir, hay una noticia que afecta a Canarias, que ha pasado casi inadvertida y que creo que merece una reflexiva lectura. Nuestro archipiélago se encuentra a la cola de España en el denominado aprendizaje permanente, es decir, aquel que llevan a cabo los profesionales una vez que ya han comenzado su vida laboral. Según los datos del informe Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2016 que elabora el Ministerio de Educación, solo el 8,9% de los canarios encuestados entre 25 y 64 años había seguido recibiendo algún tipo de formación frente al 13% de País Vasco o de Madrid. Vamos, dicho en otros términos, que los canarios cuando accedemos a un puesto de trabajo parece que nos olvidamos de actualizarnos y de seguir formándonos, mucho más en este caso que los catalanes, marleños o vascos que sí lo hacen. Ustedes se preguntarán qué consecuencias puede tener esto. Pues miren, según la Fundación de Estudios para la Economía Aplicada, FEDEA, este déficit está relacionado con el bajo nivel de competencias cognitivas de la población activa y la destrucción masiva durante la crisis de empleos que requieren de menos cualificación. La mayor parte de estos puestos de trabajo se concentran en sectores como la construcción y, por tanto, en el caso que nos ocupa, Canarias se enfrenta a un mayor desafío para reubicar a un gran número de parados con bajo nivel formativo en sectores que puedan absorber este tipo de trabajadores. Dicho mal y pronto, de aquellos polvos vienen estos lodos. Instituciones como el Cabildo, la Cámara de Comercio, están buscando todo tipo de fórmulas, de verdad, para implementar políticas de formación en asalariados y también en desempleados. Pero si todos no ponemos un poquito en esta parte, no hay nada que hacer. Para solucionar el problema, hay que tener un diagnóstico certero. Y creo que estos datos hablan por sí solos, bien a las claras, de cuál es la raíz del problema que tenemos en Canarias. El aprendizaje continuado a lo largo de toda la vida profesional va de la mano con la competitividad. Y o mejoramos estos datos o lamentablemente voy a tener que pensar que ese puñetero tópico que tanto odio le tengo, el del Canario aplatanado, va a tener algo de cierto. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García y esta es la mañana de COPE Tenerife. Un montón de gente trabajando para llevarles la mejor información hasta todos ustedes, con Alberto Díaz en la realización, con nuestra jefa de producción Maricruz Domínguez, que yo espero que la semana que viene Maricruz ya estés aquí con nosotros, un beso muy fuerte, y con un amplísimo equipo, con Daniel Pinelo, con Aida Martínez, con Antonio Herrero en exteriores, con Isabel Pérez en exteriores, con Samuel Díaz en la coordinación de la producción, en fin, con todos trabajando para llevarles el mejor programa en directo hasta la una de la tarde. Nos ponemos en marcha como siempre, actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Don Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hoy estamos pendientes del Partido Popular, ¿verdad?
Sí, de esas elecciones que van a decidir quién va a ser el próximo presidente del Partido Popular en Canarias. Esta noche se van a conocer los nombres de los compromisarios que asistirán al Congreso de mediados de mes, pero sobre todo sabremos casi con total seguridad quién es el próximo presidente del PP en el archipiélago. Es un sistema de votación raro, porque los afiliados eligen por un lado al presidente y por otro al compromisario. Ahora bien, ¿podría pasar que los afiliados eligiesen a un candidato y posteriormente los compromisarios a otro en el Congreso? Pues Auxi Pérez, vicesecretaria de organización del PP de Gran Canaria, no cree que llegue a ocurrir esta situación.
Hombre, puede pasar, pero no es lo normal. Puede pasar, pero no, porque también los compromisarios yo creo que tienen muy claro y son muy coherentes con su voto, ¿no? Yo no puedes votar unos compromisarios que ya han manifestado o manifiesten que lo que quieren, el candidato que quieren, pues uno sea uno sea otro, ¿no? Es muy difícil que se dé un vuelco de esa manera, pero dependerá también cómo se queden los votos en las urnas, ¿eh?
Es muy difícil, pero cosas peores han visto. Te recuerdo el empate de la CUP en la Asamblea de Cataluña, que fue un empate exacto. Bueno, en medio de esto, Cristina Tabío ha reconocido que hubo un acaloramiento, lo dicho así, acaloramiento entre ella y el presidente del partido en Tenerife, Manuel Domínguez, el pasado martes de carnaval durante una reunión en la sede Chicharrera, en plena calle Castillo. Saltan chismes más todavía en el PP.
Es verdad que hubo algún calor. Yo es verdad que he presentado por escrito algún acaloramiento, por decirlo en canario, pero yo he presentado por escrito la queja pertinente y bueno, pues efectivamente ya lo sabíamos, ¿no? Que desgraciadamente se iba a abusar de los aparatos y bueno, veremos, en el día de hoy veremos hasta dónde y bueno, pues es algo que yo esperaba, que ha sido de alguna forma la tónica de todo el proceso.
Cada vez que habla Cristina Tabío deja titulares, se está abusando de los aparatos. ¿Qué quiere decir exactamente Cristina Tabío con esta afirmación? En fin, bueno, continúa Daniel.
Y pendientes del preaviso de huelga de los estibadores, Sebastián Grisaleña, empresario importador y que fuese expresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, califica de irresponsables a los estibadores y también al gobierno de España por haber esperado a última hora, conociendo de antemano la sentencia del Tribunal Europeo.
Yo pienso que cuando hay una huelga de este tipo hay que tener cuidado. Primero, yo culpo al Estado y también culpo a los representantes de los estibadores, que desde diciembre del 2014 sabía perfectamente que había una sentencia de la Unión Europea que había que cumplir. Por tanto, ¿por qué se ponen a negociar un mes antes o dos meses antes?
A última hora.
Yo pienso que es una falta de responsabilidad del Estado y también de los estibadores.
Muy bien, esa es la actualización informativa. Ya saben que siempre nos llega de la mano de Canary Colchón.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex, 1,50 por 1,90, más base tapizada, más dos almohadas de regalo, por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. Ya se durmió otra vez. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Siempre abiertas con todos ustedes en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp. Ustedes hacen la radio, ustedes opinan, ustedes nos cuentan sobre todo lo que está ocurriendo. Y vamos a seguir hablando de las drag después en la tertulia de Gran Canaria. Vamos a estar en la Orotava, hablaremos de carnaval. Tenemos un montón de temas hoy que queremos compartir con ustedes. Ya nos han mandado por aquí algún mensaje en el 610-1080-11, nuestro buen amigo Vitorino. Hola, buenos días, Guillermo, Aida, Alberto, Daniel, Samuel, a toda la familia de COPE. Además, me gusta porque Vitorino nos nombra a todos, o a casi todos, siempre. Hace un esfuerzo por nombrar a todos. Hoy el Valle de Orotava, 16 grados de temperatura y 95% humedad. Y un abrazo a Maricruz. Saludos y seguimos. Ahora vamos a ir a la Orotava, Vitorino, para saber qué pasa con las palmeras, que está la plaza del ayuntamiento cerrada todavía. Señorita Aida Martínez, buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Encantado de verla por aquí,
Dios mío, sí, te iba a decir, digo, me ves a diario, pero es verdad, que no, en tu programa a veces estoy mareada.
Cuénteme esto en los periódicos, por favor.
A ver, la Periódica de Tenerife nos cuentan, AENA sancionará a los aviones que sobrepasen el nivel de ruido en Tenerife. El organismo aumenta hasta un 140% la tasa que deben pagar las aeronaves. Casi un millar de personas sufren el estruendo. También podemos leer que la Fiscalía estudia si la drag Setlas ocurrió en delito de odio y también el apartado de sucesos destacan fallece.
Esto sigue, perdona, o sea, el culebrón sigue. Ahora la Fiscalía entra la Asociación de Abogados Cristianos, a ver, y ahora entra la Fiscalía a ver si hay un delito de odio. O sea, que esto no va a parar. Esto sigue generando noticias durante toda la semana, por lo que veo, pero bueno.
En la parte de sucesos podemos leer, fallece el joven que cayó desde un muro en Santa Cruz en carnavales. La foto central se la dedican pues a esos miles de chicharreros que salían ayer al entierro de la sardina. Y vemos pues aquí un señor pues de alguna forma expresando su pesar por esa sardina. En Diario de Avisos podemos leer el carnaval llora de alegría con un entierro multitudinario. También destacan pues que Carlos Alonso critica la gala drag de Las Palmas y recuerda que el Código Penal multa atentar contra principios religiosos. También un titular preocupante y la temporada de robos en el sur de Tenerife más violenta que nunca. Y también hacen una entrevista, en este caso a Siri Antona, que precisamente hoy espera conocer cuál es la opinión de esos de los afiliados. Dice, si hoy soy presidente del Partido Popular, mañana seré presidente del gobierno de Canarias. Y en el día hoy destacan crecen las urgencias en atención primaria. Según el barómetro sanitario 2016, elaborado por el Ministerio, los canarios son los que más utilizan este servicio. Dice, dicho estudio revela que un 68,5% de los pacientes visita primero atención primaria antes de acudir a las urgencias hospitalarias. Y que aún así sigan saturadas, habla de la muy mala gestión que hay detrás. Podemos leer también, destaca también este suceso, que investigan la caída mortal de un joven en la vía del puerto. Sí. Y podemos también leer precisamente eso en La Rutaba, en Norte de Tenerife. Los técnicos ven en 6 palmeras de la plaza daños importantes. Foto central para Sardina Chicharrera, que dice marca la diferencia.
Muy bien. No me gusta, y debo decirlo, por uno de los titulares que estaba comentando Díaz Martínez, que desde Gran Canaria se esté buscando avivar el pleito insular con este tema de la drag queen. Me parece, sinceramente, mezclar churras con merinas. Yo creo que Carlos Alonso habló como un ciudadano más, seguramente como un católico más, que se sintió ofendido por esta representación del drag queen de Las Palmas de Gran Canaria, pero parece que desde la isla vecina se quiere buscar un componente de pleito insular que yo creo que no ha existido en el origen, en ningún momento. Pero lo digo por las declaraciones de una consejera del Cabildo de Gran Canaria que vuelve otra vez sobre el tema, a cargar contra Carlos Alonso, a decir que si tenemos envidia desde Tenerife. Miren, que no. Que ese no ha sido el origen del tema en ningún momento. Yo creo que Carlos Alonso, es mi opinión, no se lo he preguntado a Carlos Alonso, pero yo creo que Carlos Alonso ha opinado como un ciudadano más. No tiene nada que ver ni que sea de Tenerife ni que sea de Gran Canaria, como un ciudadano más y posiblemente como un católico más que en su foro interno se haya sentido ofendido con este derecho, con esta historia, con todo el derecho del mundo. Pero es que estamos aquí intentando reavivar un pleito que no tiene ningún sentido, ninguno. Pero bueno, en fin. Oh, sí, ese es ahí. Vamos a conocer también de qué se habla en Twitter. Con nosotros a la radio, háganme caso, estamos en el 105.1, 93.7, 99.0. Si está en casa, coja el ordenador, la tableta, el móvil y ponga copecanarias.com y nos va a escuchar estupendamente también, esté donde esté. Aida, ¿de qué estamos hablando en Twitter hoy?
Pues aparte de buen jueves, creo que...
Feliz jueves, sí.
Feliz jueves, que se repite siempre a diario. También Women for Tech, es que se está celebrando en Barcelona, sabemos, el Congreso Mundial de Móviles, el Mobile World Congress, y precisamente va dedicado pues una serie de charlas a la tecnología de las mujeres para potenciar ese liderazgo femenino en estas empresas de innovación. También se repite el hashtag Seguridad Social, y es que hemos conocido los datos del paro. El paro cae en Canarias en 1.874 personas y se sitúa en 229.900 desempleados en febrero. También Juan Roch, y es que el presidente de Mercadona está presentando los resultados de Mercadona. Y fíjate el dato, en el año 98, sí. Guillermo, Mercadona era esta cadena de distribución. Pues vemos que prácticamente 20 años después es la primera cadena de...
La primera
cadena de distribución. Y también se repite el hashtag Ses Guy, creo que se pronuncia así, que no sé... Sí, Ses Guy. Sí. Y es que va a ser una serie para Movistar Plus con Leonardo Sbaraglia de protagonista.
Muy bien, gracias Aida. Completamos la información inicial con el Santorado de la Iglesia Católica, Santos Lucio, Pablo Jovino, Basileo y Heraclio. Hoy cumpleaños José Mayuste, ya saben, miembro del dúo humorístico Martes y 13. Antes de una primera pausa publicitaria, me dice Alberto que no existe Martes y 13. Bueno, existió. Fue leyenda, ¿verdad?, durante los años 90 en este país, pero ya un día se pelearon, como suele pasar en este tipo de grupos, se pelearon y siguieron adelante. Nos dicen en el 610 de 8011, pues claro que se está aprovechando para afrontar el pleito y con oportunismo político, desde las dos provincias, siempre pasa lo mismo, una lástima, nos dice un oyente en el 610-10-8011. Otro oyente que nos dice, Guillermo, me parece impresentable que siga hablando de este tema del Jack Quinn, ya está bien, no da para tanto, hombre... No es que no dé para tanto, ahí están las informaciones, quiere decir, la Fiscalía lo está investigando, la Asociación de Abogados Cristianos pide que se investigue, o sea, acaban de escuchar a Santiago Morellón ahora, a nuestro compañero en el Boletín Informativo Nacional contando todo esto, o sea que sigue siendo noticia, pero bueno. Vamos a conocer también el tiempo que nos espera para las próximas horas con Estructuras y Cerrajería El Sobradillo.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días, comenzamos el día con algo de calimas en la isla de Tenerife, pero poco a poco tendrán a remitir, nos queda un cielo bastante despejado, aunque en el noreste ya asoman algunas nubes que por la tarde irán creciendo más y que pueden dejarnos algunas lluvias al final del día. Las temperaturas hoy no cambian demasiado, se esperan máximas de 22 en Santa Cruz de Tenerife, de unos 20 grados en Puerto de la Cruz, 18 en Candelaria y 16 en La Laguna. Y seguimos con vientos del noreste, vientos alisios que irán girando a norte al final del día, a la vez que aumentarán de intensidad, van a ser más intensos también hoy en costas orientadas al noroeste y sureste, en donde las rachas pueden superar los 60 kilómetros por hora, y ese viento irá situándose a las puntas noreste y noroeste al final del día. En el suroeste el viento se mantiene flojo, variable, con brisas, aunque también irá desplazándose al sur, y en zonas altas hay viento de sur que irá girando a norte al final de la jornada.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com. Occidente, nos dice un oyente por aquí en el 610 de 8011. Guillermo, quería hacerte una pregunta. El otro día en la transmisión de la gala del Carnaval de Las Palmas, el alcalde de Las Palmas dijo que su puerto era el tercero de España en número de cruceristas. ¿Es esto verdad? Porque tengo entendido lo contrario, que nosotros estábamos por delante de ellos. Bueno, vamos a preguntarlo, vamos a investigarlo. Yo también tenía pensado lo contrario, pero bueno, oiga, vamos a preguntarlo y a ver si podemos dar una respuesta a este oyente. Bueno, 11:21, vamos a tomarnos un buen vasito de agua de Fontaine para empezar, para estar hidratados, para llevar una vida sana, y de inmediato empezamos a preparar ya los temas que les hemos preparado para hoy. Venga.
Para disfrutarlas.
Para compartirlas.
Para vivirlas.
Cocina Sarco. Diseños vivos para hacer de tu cocina el corazón de tu hogar.
Arco. Alta decoración en tu cocina. Todas las semanas, en La Mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken. En Egatesa llevamos más de 30 años trabajando para que la carne que llega a tu mesa sea de la mejor calidad y con la máxima seguridad alimentaria. Más de 30 años apostando por nuestra tierra, por Canarias. Egatesa, carnes de confianza. Ficheta confiado en Seguridad Cerrajería Pérez, nombrándonos distribuidor oficial para Tenerife. Por seguridad y confianza, Cerrajería Pérez, 922-22-1545 y cerrajeriapérez.es. Le financiamos su puerta. Mesón Castellano en el Sur, el mejor jamón, chuletones de buey, cochinillo al estilo segoviano, pescados frescos, raciones y una de las bodegas más extensas de la isla. Todos los días de 1 a 1 de la madrugada, con terraza para fumadores, en el residencial El Camisón en Playa de las Américas, 922-796305 y mesoncastellano.com. Todos los lunes, en La Mañana en Tenerife, Tenerife 2030, donde conocerás las estrategias del Parque Científico Tecnológico de Tenerife en ámbitos de la formación, la capacitación, la innovación, el emprendimiento, la cultura, el deporte y la tecnología como pilares en el desarrollo personal y profesional de los tinerfeños. Una iniciativa del Cabildo de Tenerife.
¿En Carnaval dónde vas a ir?
En Carnaval no me pienso mover de la Torre de la Concepción de Santa Cruz.
Claro, porque allí está la cuadra del carnavalero.
Y hay buena comida canaria, música carnavalera de la que uno entiende, la de los años 80.
Y lo principal es que vuelve la orquesta Guamampi, que me tenía hablando sola, señor.
¿En Carnaval dónde vas a ir?
A la cuadra del carnavalero, muchacho. Del 25 en adelante no me pienso mover de allí.
Muévete aunque sea en Carnaval, mío.
¿En Carnaval dónde vas?
¿Otra vez?
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Clínica Funelos patrocina la entrevista del día.
11 y 24 minutos, entrevista del día que vamos a compartir con el presidente de la Cámara de Comercio y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, con Santiago Sase. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Porque el Cabildo de la Cámara de Comercio, fíjense, estaba hablando yo en mi editorial de entrada de estos datos que les comentaba, de la formación continua de los datos del informe del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2016, que dice que en Canarias no nos formamos una vez que ya somos profesionales y que estamos hablando. Les comentaba yo que el Cabildo, justamente, y lo hacía con toda la intención del mundo, el Cabildo y la Cámara de Comercio, pues están trabajando justamente para mejorar esa formación y esa competitividad empresarial. Y ese es el objetivo, Santiago, de un convenio que han presentado ustedes ayer, que bueno, que ya está en vigor hace tiempo y que han renovado, evidentemente, con ese objetivo último, ¿no?
Sí, efectivamente, ya teníamos firmado, es un convenio que es plurianual, que llega hasta el 2020, y la pretensión es que se vaya pues prolongando pues hasta que realmente lo hemos firmado, que su vencimiento pues será inicialmente en el 2020. La idea, en definitiva, pues es dar la posibilidad de que personas pues se puedan seguir formando. Personas que realmente tienen ya formación, pero que siempre hace falta reciclar, y sobre todo pues la oportunidad de lo que realmente suponen pues unos programas que nos vienen de Europa, que la Cámara de Comercio a través de Cámaras de España es un organismo intermedio de estos fondos europeos, que además al ser región ultraperiférica Canarias, pues la cofinanciación es mucho más baja, me explico, en el sentido de que un programa a lo mejor en Madrid pues puede ser una cofinanciación de un 50%, cuando Europa pondría el 50% y la Comunidad de Madrid o quien realmente, o la propia Cámara, tendría que poner un 50%, al ser región ultraperiférica nosotros nos beneficiamos de tal manera de que puede ser en torno a un 15%. Con lo cual, para la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay unos 10 millones de fondos, es plurianual, va desde el 2016 al 2020, y son unos programas que creo que son una oportunidad que los tenemos que coger, y el Cabildo pues está intentando buscar la manera de cofinanciarlos, y nosotros pues estamos tremendamente interesados.
Seguramente que el que nos está escuchando, Santiago, dice, bueno, ¿y qué nos vamos a gastar este dinero? ¿Cómo se fomenta la iniciativa de la emprendeduría, por ejemplo? Pónganos un ejemplo.
Bueno, vamos a ver, estos programas distintos. Hay programas que son de formación y empleo, hay programas que son de acción exterior, hay programas que son de innovación, de tecnología, de información y comunicación, y después de desarrollo empresarial. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, hay mucha gente, y sobre todo con la crisis que hemos tenido, donde la gente lo que ve que por cuenta ajena pues no es difícil encontrar un puesto de trabajo, y da un paso para adelante y monta una empresa. Esta empresa, pues nosotros en los últimos 5 años hemos constituido en la Cámara de Comercio del orden de 14.000 empresas. Sí. ¿Qué es lo que hacemos? Pues se constituye la empresa y le hacemos después un seguimiento durante un año, donde estamos asesorándolo en el momento más frágil, que es ese primer año para funcionamiento de la empresa. Los programas son absolutamente todos variados. Con internacionalización también, de gente que ya pues tiene su empresa pero que quiere salir al exterior, con que le damos pues digamos toda la base, todo el asesoramiento, le buscamos los contactos, o sea, son múltiples dependiendo de la inquietud que pueda tener bien un autónomo o bien un empresario, ¿no?
¿Y tenemos empresarios autónomos emprendedores en Tenerife? ¿Sí? O sea, la gran pregunta, Santiago.
Pues
¿o faltan más?
Hombre, yo creo que...
Casi más lo segundo que lo primero. Me gustaría preguntarte, ¿faltan más emprendedores o no?
Bueno, vamos a ver, el emprender no es sencillo, ¿no? Pero efectivamente es muy bueno, porque el emprender hay que partir de que una persona que emprende siempre va, lo normal es a tener, digamos, uno, dos o tres personas más a las que le va a dar trabajo. De tal manera de que en una comunidad autónoma como es la nuestra, que tiene un 24,9% de desempleo, pues evidentemente cuanto más emprendedores tengamos, muchísimo mejor.
Claro.
No solamente es que resuelva el problema, digamos, él para sí mismo, sino que además está dando trabajo y generando riquezas para otros. Luego, nos hacen falta mucho más emprendedores, pero no porque lo diga yo, sino porque lo vemos en la situación que realmente vamos teniendo de paro, ¿no?
Y sobre todo tenemos que mejorar en el ámbito de la formación, que esto es otro de los grandes objetivos de este programa, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Yo, desde la Cámara de Comercio, tenemos el convencimiento de que si nuestra gente todavía, y no quiero que se me malinterprete, porque seguramente esa frase que decimos constantemente, que nuestras jóvenes son los mejores preparados, seguro que realmente que es verdad, y yo soy consciente de que hay mucha gente que está preparada y que no encuentra un puesto de trabajo. Pero tenemos que pensar también que cuanto más preparada está la gente, menos paro va a haber. Es cierto de que tenemos un problema de casar lo que es la oferta y digamos y la demanda, ¿no? En ese sentido, ¿por qué? Pues porque, bueno, tenemos puestos de trabajo, a lo mejor de una determinada cualificación,
sí.
que después no tenemos gente aquí, claro, que los ocupe. Y no es que esté pensando solamente en universitarios, que estoy seguro de que tenemos universitarios magníficos, formados y que sí tienen dificultad para poder encontrar el trabajo, ¿no?
O no tenemos gente formada para los puestos de trabajo que demandan, pues, un archipiélago como este, que depende del sector de servicios en gran parte, y del turismo, a lo mejor,
claro,
¿no? Que dominen idiomas, por ejemplo.
Por ejemplo, efectivamente.
Que es una de las grandes incongruencias de nuestro sistema, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre estoy poniendo un ejemplo que creo que es bastante evidente, ¿no? Partiendo de que concretamente tenemos un territorio cual es muy frágil, y cuando cada vez que me dicen, oiga, pues mire, de construir más, yo siempre digo lo mismo, mire, yo en principio para hacer más de lo mismo, pues realmente prefiero rehabilitar, creo que es donde tenemos que poner el énfasis. Si verdaderamente hay algo que se justifique, pues evidentemente ocuparemos más territorio, ¿no? Pero siempre y cuando se justifique. Si no, lo que tenemos es que rehabilitar. ¿Y por qué digo esto?
Sí.
Lo digo porque cuando tenemos unos apartamentos de 2 estrellas y los convertimos en un 4 estrellas, ¿qué es lo que realmente hay que hacer? Y que yo animo a que efectivamente se haga, y los empresarios estamos trabajando en esa línea, no es solamente es que lo construimos y pasa a ser de 4 estrellas y es más bonito, sino que el servicio que hay que dar en el de 4 estrellas, primero, conseguimos que se haya más empleo en ese hotel, porque necesitamos mucha más personal para poder dar,
sí,
el servicio.
Sí.
Pero lo que nos estamos olvidando es de que el personal también tiene que ser mucho más cualificado.
Más cualificado, sí. Algo así nos contaba entonces, el otro día, efectivamente, Jorge Marichal, el presidente de Asotel, nos apuntaba el mismo argumento, desde luego, sí.
Claro, es que es la realidad con la que nos estamos encontrando también los hoteleros, y lo estamos viendo, y decimos, oiga, es que hay que casar una cosa con la otra, es la oferta y la demanda, pues hay que casarla, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que tratamos es de dar una formación que después pueda ser aprovechable.
Hablando de formación, ¿qué le parece este dato que yo comentaba sobre este indicador del sistema estatal de indicadores de la educación, que dice que los canarios son los que menos nos formamos en esto de la formación, del aprendizaje permanente? Estamos a la cola de España también en esto, o sea, los profesionales no nos reciclamos, no nos actualizamos, según este estudio.
Bueno, yo creo que en educación, en todas las estadísticas que realmente dan de con respecto a Canarias, es evidente que no son buenas.
Sí.
Hay algo que no estamos haciendo efectivamente bien, ¿no? Es una realidad que tenemos, y después otra realidad es que hay muchos puestos de trabajo que se están cogiendo personas que vienen de fuera, porque están algunos, pues tienen la formación que necesitamos para determinados puestos y que no la encontramos los empresarios. Bien, eso es una realidad que efectivamente también se plantea. Esto no se puede generalizar en ningún caso, pero hay una realidad que es así. Es decir, hay puestos que la están ocupando personas, y no porque el empresario quiera coger personas de fuera, sino que lo coge en función de la cualificación que realmente se pueda tener, ¿no?
Una última cuestión, Santiago, y es noticia, evidentemente, es actualidad. El paro ha caído en Canarias en 1874 personas. se sitúa en 221.900 parados ahora mismo, y en cuanto a los datos anuales, bueno, pues ahí está el paro caído de momento en este año, 13.732 personas. ¿Qué valoración hace el presidente de la Cámara de Comercio de este
dato? Bueno, yo hago una valoración, como no puede ser de otra manera, muy positiva, porque además ha bajado en todos los sectores económicos.
Sí.
También es verdad que a nivel nacional la bajada ha sido de 9.355 personas. Esto significa, con respecto a enero, a nivel nacional un 0,2. En Canarias, el dato que realmente ha bajado de 1.874, estamos hablando de un porcentaje de un 0,8, con lo cual es más intensa la bajada que ha habido en Canarias con respecto a nivel nacional. Sí. Tenemos en este momento el orden de unos 748.000 afiliados en total, y el dato de afiliados es muy bueno, ¿no? Por lo tanto, la valoración no puede ser otra sino muy positiva.
Pero teniendo en cuenta que el trabajo que se cree es en un empleo de calidad, Santiago, quiere decir, porque podemos llenar la boca y decir, oh, qué bien que hemos bajado 1.874 personas, pero caray, ¿cuántas de esas 1.874 personas tienen un contrato de trabajo estable? Esa es la pregunta que también hay que hacerse en este momento, creo yo.
Sin ningún género de dudas, porque vamos a ver, cuanto más estabilidad puedan tener las personas con su empleo, que es lo que hay que realmente que tender, pues eso va a reactivar, va a estimular la economía, porque una persona que tenga estabilidad es una persona que va a consumir más.
Claro.
Sin ningún
claro.
género de duda. Y lo que hay que intentar es, pues, tender a que el trabajo sea lo más estable posible, ¿no?
Muy bien.
En eso estamos.
En eso estamos, y espero que ese sea el siguiente objetivo de todos, de todas las instituciones implicadas. Es decir, por supuesto, el gobierno del Partido Popular, los gobiernos regionales, etcétera, y ustedes, que en primera persona, repito, yo creo que ya más no me canso de repetirlo. Es decir, Cabildo y Cámara de Comercio creo que son dos ejemplos de instituciones que están ahí y que están apoyando fuertemente la creación de empleo y de la emprendeduría. Por cierto, Santiago, un ejemplo nada más. Está hablando ahora mismo el señor Roche, el dueño de Mercadona, están ofreciendo los datos. Y claro, cuando uno lee que una cajera de Mercadona cobra 1.700 euros netos al mes a los 3 o 4 años, yo creo que este es el ejemplo de lo que estábamos poniendo. Es decir, de trabajo estable, de trabajador contento para una empresa, que realmente, que yo creo que eso es productivo para la empresa y que al fin y al cabo, pues da estabilidad a la economía porque es un trabajador que va a consumir, evidentemente, ¿no? O sea, que yo creo
sin ninguna duda es lo que verdaderamente hay que tender, ¿no? Pero yo creo que también tenemos que ser realistas, en el sentido de que tenemos que echar un poco de imaginación. Se nos llena muchas veces la boca diciendo de que hay que hacer un cambio de modelo, y yo creo que efectivamente el cambio de modelo, lo que tiene que ser, a lo mejor no un cambio, pero lo que tiene que ser es más complementario de otros sectores que se tienen que aportar, digamos, al PIB, aportar en más cantidad de lo que realmente lo está haciendo en este momento.
Sí.
El sector servicios y sobre todo el turístico, pues tiene que ser transversal, pero tenemos que buscar también otros sectores que se puedan que ser complementarios, ¿no?
Está claro.
Y
está claro.
Yo creo que ahí hay que incidir mucho, porque no vamos a ser capaz solamente con el sector servicios de poder dar cobertura a ese 24,9% que tenemos de paro.
Tenemos que trabajar
también en otros sectores y ver cómo realmente lo podemos hacer.
Esa es una lectura con la que me quedo, ¿eh? No solo con el sector servicios vamos a solucionar el problema.
No.
Santiago, siempre es un placer hablar con usted, ¿eh? Un saludo.
Vale, muchas gracias.
Santiago Sassé es presidente de la Cámara de Comercio, ya lo saben, de Santa Cruz de Tenerife. No dice un ente por aquí, tengo 61 años, antes los empresarios te enseñaban, el Hotel Mensei era un ejemplo, y otras muchas fábricas, nos dice este oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, yo creo que cuanto más se hable de la gala se enfrentan las posturas, y para mí, Guillermo, fue un comentario nefasto del obispo de Las Palmas diciendo que le dolía más el agravio de la Virgen que la víctima de Spanair. Ya ha pedido disculpas el obispo de la Diócesis de Canarias, don Francisco Cáceres, ha enviado una carta ya más muy sincera. Yo creo que yo la he leído y francamente me pareció una carta muy, muy, muy sincera y salida del corazón, debo decirlo. Por cierto, muy buen comentario el de Clavijo haciendo suyas las palabras del Papa. Prefiero un ateo que un mal cristiano, nos dice un oyente. Otro oyente que nos dice... Buenos días, decirles que no me sorprende la forma actual del vecino, dado que por el complejo de inferioridad tiene que destacar y copiarlo de Tenerife. Eso sí, tengo que decir que tendríamos que aprender muchas cosas de ellos, porque cuando se proponen algo lo consiguen y se unen en torno a un proyecto. Al final han logrado lo que se proponían. Ellos han apostado por un modelo turístico que es enfocado al mundo del arco iris. El tiempo dirá si se equivocan o no. Otro oyente que nos dice por aquí, equivocarse es de humanos, lo peor es persistir en error y adoptar una postura desafiante. En eso creo que está mal aconsejado el DRAC, debería modificar su actitud. Yo lo de este chico, lo que no entiendo es cómo quiere ser profesor de religión, eso es lo que no entiendo, no termino de entender cómo este hombre, el DRAC, quiere ser profesor de religión. Es lo más surrealista de toda esta historia. Me parece lo más surrealista, que encima se esté preparando para ser profesor de religión. Vamos a ver si alguien le da trabajo como profesor de religión. 11:38 ha sido nuestra entrevista del día con Clínica Furelos.
Clínica Furelos, la implantología dental realizada con seriedad.
Déjeme que me dé un saltito rápido a la Orotava, que sé que tenemos muchos oyentes en la villa y que deben estar preocupados, porque miren, hablábamos, recordarán, hace unos días con el concejal de obras del ayuntamiento, con Felipe Benítez, que nos contaba pues el problema que en primer término había surgido con dos palmeras, de estas palmeras enormes que tenemos en la plaza del ayuntamiento, pero es que después del primer informe se ven daños importantes en 6 de las 7 palmeras. Don Felipe Benítez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Estos datos son así, correcto, ¿no? 6 de las 7 sí. Palmeras las tenemos dañadas.
Sí, efectivamente. Todo parece indicar, pues, lo peor. Nos temíamos, pues, que, bueno, alguna más estuviera dañada. Pues, al final, pues, parece que 6 de ellas tienen importantes daños. No solo las dos primeras, que como bien tú indicabas al comienzo, sí. Pues ya teníamos los datos hace, pues, aproximadamente unos 15 días. Y ahora, pues, ya tenemos los datos de las que dan hacia el lado norte, hacia la calle, y que tampoco son nada buenos y no son nada optimistas, ¿no? Porque también tienen importantes daños, sí. Heridas bastante profundas, y también se ha encontrado esa larva que se las ha ido comiendo por dentro, ¿no?
Bien. Entonces, pues, tienen ustedes a las 12 ahora una reunión, creo, con todos los grupos políticos para informarles del asunto, y no sé si ya tienen pensado alguna solución o hay que pedir más informes a los técnicos. ¿Cómo está el tema?
No, ya el ayuntamiento ha cursado informes tanto al área de medio ambiente del Cabildo Insular de Tenerife, dado que las palmeras, además de ser especies protegidas, están catalogadas como árboles monumentales de la isla de Tenerife, y por otro lado hemos cursado también solicitud de informe y las autorizaciones que correspondan al gobierno de Canarias, en este caso al Departamento de Sanidad Vegetal, ¿no? Como decía, por el hecho de ser especies protegidas, 4 de ellas que son palmeras, pues 100% canarias, ¿no?
O sea, que al ser especies protegidas se escapa un poco ya del ámbito competencial la solución de ustedes, me imagino.
Bueno,
¿depende del Cabildo del Gobierno de Canarias o no?
Sí, efectivamente, dependemos de esos informes. Esperamos que de aquí al mediodía pues podamos tenerlos ya sobre la mesa y bueno, ahora a las 12, sí es verdad que, como bien acabas de decir, pues hemos convocado a todos los grupos políticos para ya tomar la decisión en firme de cuál va a ser la postura del ayuntamiento en esta situación, dado que los informes técnicos municipales son los sí. Que son y no los podemos obviar, ¿no?
Con lo cual entiendo que la plaza del ayuntamiento va a seguir vallada, digamos, de forma indefinida, ¿no?
No, de forma indefinida no, hasta que se tome la solución.
Claro, pues, hasta que se tome la solución, que acordemos, ¿no? Pero como las cosas de palacio van despacio, pues hasta que haya una
intentaremos
solución.
Intentaremos que sea el menor espacio de tiempo posible. Al final es bueno. Una plaza que, como decíamos, muy visitada por muchos turistas, claro, cada día.
Claro.
Y bueno, es una seña de identidad de la Orotava, este espacio, y que queremos pues recuperarlo lo antes posible, ¿no?
Lugar emblemático, desde luego. Felipe, seguimos pendientes del asunto, ¿de acuerdo?
Gracias, buen
muchísimas
día.
Muchísimas gracias a todos. Hasta buenas. Luego. Bueno, vamos a hacer una pausita publicitaria, que tenemos que hablar de carnaval y demás cosas. Claro que sí, en esta mañana de COPE.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 922-22000. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Realmente la mortadela Citerio ahora mismo está
bueno, a nivel mundial, ¿no? Es una empresa familiar que lleva ya 5 generaciones. Desde el año 1870 que el señor Giuseppe Siterio empezó a fabricar los productos tradicionales de la charcutería italiana, bueno, pues desde esa época la familia lo que ha hecho es vigilar muy bien el mantener lo que es tradición, lo que es calidad e innovación, ¿no? La fórmula de la mortadela Siterio que consumimos en Canarias es una fórmula adaptada al paladar canario, ¿no? Hemos conseguido después...
O sea, es un producto exclusivo para nosotros, entonces.
Canarios llevamos toda la vida consumiendo un producto de altísima calidad, y esto es importante que lo sepan los consumidores, ¿no? Tienen certificaciones en la actualidad acerca del bienestar animal, rige por normativas de directivas europeas, viven con una calidad excepcional, donde se cuida muy mucho la alimentación, y por tanto, con una materia prima de calidad, lo que obtienes es un producto de calidad.
Comentar esa gran familia que forma la familia Rodrigonza y que hace posible que día a día en los diferentes puntos de venta familias canarias puedan conseguir estos productos de calidad, ¿no?
Nuestro objetivo, evidentemente, es el de ser capaz de llegar hasta el último rincón y hasta el último pueblo de Canarias, ¿no?
Vaya bocadillo de mortadela nos vamos a comer hoy, ¿eh?
¡Ah, oh, qué rico! Con un poquito de mantequilla la irlandesa.
Yo.
Mortadela Siterio, la auténtica mortadela italiana, número uno en ventas en Canarias.
Clínica Furelos, la implantología dental realizada con seriedad.
Para disfrutarlas.
Para compartirlas.
Para vivirlas.
Cocina Sarco. Diseños vivos para hacer de tu cocina el corazón de tu hogar.
Arco. Alta decoración en tu cocina.
El grupo COPE te invita al mejor carnaval de día, el sábado 4 de marzo, en la Plaza del Príncipe. Vive el mejor ambiente para toda la familia, con actuaciones musicales durante todo el día. 4 de marzo, Plaza del Príncipe. Vive el carnaval de día.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
15 minutos para las 12 del mediodía y mientras estamos hablando de carnaval, ese carnaval de día, pero antes, conexión con los exteriores, tenemos una unidad móvil de la cadena COPE, la COE, porque acaba de terminar una rueda de prensa de la Asociación Empresarial Veterinaria de Tenerife para informar sobre la red de peleas de perros desmantelada recientemente en la isla. Ahí está mi compañero Antonio Herrero. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Acaba de terminar esa rueda de prensa, creo, ¿no?
Sí, así es, esa rueda de prensa, pues donde se han dado, digamos, algunas claves para intentar que este tipo de situaciones, digamos que esta red nacional, en Guillermo, y por recordárselo a los oyentes, la Policía Nacional, pues rescató en torno a 235 perros, unos 50 más o menos en Güímar y otros en otra, digamos, sede, entre comillas, en Arona. Y de todas formas también te escucha María Teresa Castro, que es la vicepresidenta de la Asociación Empresarial Veterinaria de Tenerife, que era, digamos, pues quien ha llevado un poco la voz cantante en esta rueda de prensa. Buenos días, María Teresa.
Hola, buenos días a todos.
¿Cuáles son, para las claves que se deben de tocar para intentar evitar este tipo de situaciones?
A ver, lo que me preguntas es muy amplio, porque primero hay que pasar por cambiar las leyes y sobre todo hay que cambiar mucho a nivel de educación, es los puntos clave. Estigmatizar a estas razas, lo que hemos hablado un poquito, que son razas que solo se les da, digamos, la utilidad para pelear, hay que cambiar la sociedad, hay que cambiar las leyes, hay que ser más rigurosos con las leyes, tener un mayor control de qué tipo de personas tienen estos perros y sobre todo la identificación, que se pase por la identificación no solo de este tipo de perros, sino de todos los perros.
Ya te escucha María Teresa, Guillermo.
Bien, María Teresa, ¿qué tal? Buenos días. Claro. ¿Podemos decir que nuestro ordenamiento jurídico se ha quedado claramente atrás para la protección de estos perros, de los animales, o no?
Sí, la protección animal en general tiene que pasar por un cambio de las leyes, porque muchas de las leyes son muy antiguas, de los años 80. Es cierto que a nivel nacional tenemos un problema y que tenemos pues las corridas de toros, por ejemplo, y esto limita en cierta medida las modificaciones de las leyes, pero tenemos que cambiar y tenemos que evolucionar y hay que empezar a cambiar desde la base porque esto no se controla y ya vemos lo que pasa.
Estamos hablando de un comportamiento desde el punto de vista ético y moral absolutamente deleznable, el tratamiento que daban estas mafias a los perros, ¿no? A los animales.
Sí, pero esto es la punta del iceberg. Lo hemos hablado en la rueda de prensa, no es solamente el maltrato animal.
Sí.
Esto pasa por maltrato, ser, digamos, la primera piedra del maltrato luego al resto de la sociedad, niños y de todo, ¿no? Entonces, las personas que maltratan animales